En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 12 de abril de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
Amame, impregna tu esencia en mi piel.
Hoy los besos son los protagonistas en Gente de Andalucía. Vamos a dar muchos besos hoy, porque mañana es el día del beso.
Mañana es el día del beso. Además, el otro día leí que se está perdiendo el beso de buenas noches.
¿Qué dices? Oh,
lo bonito que es, desea felices sueños dando un beso.
Mira, hay dos besos sagrados, que son el de buenas noches y el de buenos días.
Claro.
Yo esta mañana, antes de irme a casa, todo el mundo acostado en mi casa, pero yo he dado besos
a todo el mundo
y a los perros. Tampoco
hay que despertar a la gente.
Para los perros desde lejos, No, no, yo...
Hay día luego para...
Doy besitos... suave, pero no concibo irme de mi casa sin darle un beso a mis hijos.
Bueno, está bien.
Y por supuesto a mi mujer, ¿no?
Y a los perritos.
Bueno, 670-940-200 para las notas de voz. Ya sabéis que queremos saber si sois besucones o no. ¿Cuál es el beso que más os gusta? ¿Cuál fue vuestro primer beso de amor? Y hablando de besos, también damos besos a la solidaridad. El pasado sábado estuvimos con la gente de Manos Unidas. No, el pasado sábado.
El pasado sábado fue, ¿no? Que me creía que hace dos sábados.
Ya. No corra tanto, Ana, claro. Que luego que corre suyo.
Vale.
Estábamos con Manos Unidas metiéndole goles al hambre.
Así es, una cosa que se ha convertido en una tradición que nosotros amamos muchísimo y nos encanta hacer, que es que nuestro Pepe da Rosa vaya para allá para hacer, el saque de honor, sino un penalti.
El penalti de honor.
El penalti de honor, que es el que arranca ese partido solidario y que se llama así, métele un gol al hambre. Y lo metiste de segunda, pero lo metí.
En el primero, sin calentar,
una situación complicada.
Sin entrenamiento ni nada, hombre. Pues,
intentó hacerlo tan ajustado.
El caso es que ha venido Antonio Añón de Manos Unidas,
que es el
enreante oficial, y una visita inesperada, pero muy agradecida. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Pues nada, estamos bien y muy contentos porque el sábado pasado fue un día muy especial para nosotros porque echamos una buena mañana y además de echar una buena mañana, una mañana solidaria, pensando en los más desfavorecidos.
¿Quién ganó el partido?
Pues mira, si lo miramos por goles...
Recordamos que es un partido entre la Guardia Civil y los seminaristas.
Muy bien. El que ganó el partido, hablando de futbolísticamente, ganó la Guardia Civil por 5-1. Yo por un lado creo que incluso tuvimos un MVP del partido, que fue el portero de los seminaristas, porque hizo paradas de todos los colores, podía haber sido mucho peor. Pero los que realmente ganaron el partido fueron nuestros beneficiarios finales. Son estas personas del tercer mundo.
Sí.
Aunque no nos gusta hablar del tercer mundo, porque el mundo solamente hay uno y lo compartimos. Lo único que uno le toca es un sitio donde levanta el grifo y sale agua, y otro tiene que andar 10 o 12 kilómetros dejando su ocupación o dejando su colegio o su posibilidad de ir a educarse, pero porque tienen que ir a por agua, por ejemplo. Entonces nuestros beneficiarios, los que realmente ganaron, fue la solidaridad, el buen rollo y el buen día, y nuestros beneficiarios finales.
Ajá. Bueno, oye, también nos acompaña Gabriel, que es el speaker. Allí estábamos siempre muy animados con una narración en vivo de todo lo que estaba ocurriendo. Hola, Gabriel, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Ana, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente, conocerte.
Voz poderosa, para la narración y tal, que también pasarías una buena mañana, ¿no?
Sí, date cuenta que ya aporté también mi granito de voz. Digo granito de voz, ¿no? Porque fue esa intervención, poder aportar mi voz para hacer posible meterle ese gol al hambre, que es el lema, pues fue algo maravilloso. Y cuando me lo pidieron, lógicamente, desde la organización, Antonio, Manos Unidas, pues fui con muchísimo placer y disfrutar de aquella mañana que por suerte también el tiempo acompañó, tú sabes que
una mañana espléndida. Sí, sí, una mañana preciosa.
Así
sí.
que lo pasamos todo muy bien y le metimos un, no un gol, sino varios goles al Ander en ese sentido.
Pues nada, os agradecemos muchísimo la visita.
En verdad no metimos un gol, le metimos un gol y también embarcamos el hambre. Porque la primer penalti fue al, a los cielos, pero vamos, fue, le mandamos el hambre no al, al cielo.
No haga sangre, Antonio, hombre.
No, hombre, pero estuvo divertido, hombre.
Claro, háganse a la idea, los oyentes, está uno ahí retransmitiendo con una mochila, el micrófono, los auriculares, sin calentamiento previo, hombre.
Pero que no, pero si Antonio lo está diciendo muy bien, sí, le embarcamos, sí. Y fue queriendo, para embarcar, embarcar el hambre.
Bueno, oye, que gracias a Manos Unidas, para mí será siempre un honor acompañaros en este día. Y nada, muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a vosotros por atendernos y por dedicar este tiempo a los más desfavorecidos entre los pobres.
Dime, dime, Gabriel.
Sí, pues mira, si me lo permitís, una de las empresas con las que yo colaboro, aportando su granito de arena solidario, si me puedo decir el nombre de la empresa.
Sí, sí.
Sí, Guadiamar Educa, una empresa de turismo radicada en Aznalcázar, quiso aportar su granito de arena entregando un bono a los ganadores de la, con, pues, una ruta personalizada en calla por el río Guadiamar. Ajá. Y claro, como tú eres, y Ana, soy lo, tú eres el padrino in situ, y Ana, el padrino aquí en la sede de Canal Sur Radio, pues el, quería haceros entrega pues de un bono a cada uno para que disfrutéis de una jornada de kayak por cortesía de Guadiamar Educa.
Hombre, qué bonito. Y ya después, por lo que a mí me gusta eso.
Cómo hay que bueno, entregároslo también en persona. Y bueno, el Antonio también tiene otra cosita para vosotros.
¿Y esto es una camiseta?
Sí, es una, la camiseta es una camiseta de la de fútbol. Uh-huh. Para que te la ponga cuando juegas al fútbol los días que te apetezca. Y, pero la camiseta en concreto es una camiseta alegórica a la tribu Yanomami. Parece una palabra muy rara, pero es Yanomami.
¡Qué bonita!
Y es una tribu indígena del Amazonas en, el que, en la que nosotros tenemos muchos proyectos y que es un proyecto allí porque es una tribu donde está teniendo muchos problemas porque en su zona hay petróleo y se meten en la gente, las grandes empresas a deforestar aquella zona buscando el petróleo y buscando otras cosas. Esa extracciones hacen que se contamine el agua porque la forma de trabajar no es la misma que se trabaja aquí. Total, una serie de cosas que nos ha pensado mucho los Yanomami.
Y mira, preciosa la camiseta, pero es que yo tengo una pashmina y un abanico a fuego, sí, que, bueno, es que son una preciosa.
Qué,
qué cosa más bonita, por favor.
Qué bonito, qué detalle.
Uy, qué bonito, precioso. Esto también está hecho.
Sí, sí, es de Manos Unidas y eso es, ese diseño es de un diseño del. Del modisto, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Bueno,
modisto principal.
Bueno, es muy bonito, es muy bonito. Que oye, que os agradecemos mucho el.
De Capriles,
de Capriles,
nada más y nada menos.
De
Capriles. ¡Hala! ¡Oh, qué maravilla! Mil gracias.
Bueno, lo que tú te mereces.
Mil gracias, soy mucho más. Muy gracias.
Bueno, muchas gracias a los dos. Y siempre a vuestra disposición y, por supuesto, de Manos Unidas.
Muchas gracias. Muchas gracias de corazón.
Nos vamos a ir a Málaga. Un momentito. Vamos a saludar a José Valero, nuestro compañero redactor de Canal Sur en Málaga. Hablábamos antes de cómo está afectando el tiempo y las lluvias al traslado del cautivo. José Valero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú?
Muy bien.
Poco pasados por agua.
Efectivamente, lamentablemente el traslado por el recorrido tradicional del cautivo no ha sido posible, pero bueno, lo ha sido de otra manera, un poquito más rápida.
¿Al final qué ha durado? ¿Un poco más de media hora?
Efectivamente, el cautivo ya está en su casa de hermandad. Se ha suspendido, como decimos, el traslado por el recorrido. El emocionante encuentro también con los enfermos del Hospital Civil, porque la lluvia lo desaconsejaba. Y se ha hecho un recorrido lo más corto posible para evitar precipitaciones. Ha sido un rápido recorrido con Jesús Cautivo en la única ventana de apenas unos minutos que daba esta mañana a la Agencia Estatal de Meteorología. Han salido poco después de la misa del alba. Han llegado a la casa de hermandad sobre las 9 de la mañana. Mario Ortega es el hermano mayor de la hermandad del cautivo.
Gracias a Dios no ha dado tiempo de poder traer la imagen de aquí a la al Salón de Trono y nada más que hemos entrado, ha empezado a llover ahora otra vez fuerte. Menos mal que hemos podido trasladarlo porque nos daban media hora y en media hora hemos hecho el traslado, porque ya después nos daban hasta las 4 de la tarde para poder trasladar. Ya eso era muy, es un tiempo ya demasiado lejos.
Las imágenes van a permanecer en la Casa de Hermandad hasta la 1:30, allí hemos podido hablar ya con algunos fieles, esto nos han contado.
Al final un poquito de nerviosismo, pero bueno, al final Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad ya están en su Casa de Hermandad para prepararlo para el Lunes Santo. Para mí es mi vida, mi pasión. Ya soñando con el Lunes Santo y que todo Málaga lo está esperando para que salgan a la calle.
Sabor agridulce, porque no es lo que pretendíamos. El traslado en sí tiene el sentido de ir a visitar a los enfermos al Hospital Civil, pero se han presentado así las circunstancias este año y ya está. Gracias a Dios estamos aquí y no se ha mojado nadie.
Al hospital no va a llegar el cautivo, pero sí las 70 medallas que se van a entregar a los enfermos. Harán un acto más íntimo. Lo mejor es que las imágenes no han sufrido daños y que en principio no se da lluvia para la salida del Señor de Málaga el Lunes Santo a partir de las 5:30 de la tarde. Es que el cautivo es una de las imágenes más populares de Málaga. Previamente se ha desarrollado la Misa del Alba a partir de las 7 de la mañana con cientos de personas escuchándola con los paraguas abiertos porque a esa hora caía bastante agua.
Pues, como decía el vecino de Málaga, sabor agridulce, pero bueno, al final ha salido, ha tenido lugar ese traslado, algo pasado por agua, breve, pero bueno, y sin la visita a los enfermos, pero sí, en cierto modo, a través de sus medallas. José Valero, gracias compañero, y que vaya todo bien por ahí.
Gracias, hasta luego, buen día.
10:15, enseguida seguimos paseando por las cosas que están pasando en Andalucía. Estaremos en Valdepeñas, en Jaén, en Almería, en Gádor, en Cádiz, estaremos en Arcos y en Coto de Bornos. Distintas maneras de representar también la pasión de Jesús.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Judeline 29 de julio. Miquel Izal 1 de agosto. En el paraíso. Amaya 7 de agosto. Y muchos más. Caigo desde arriba, giro en espiral. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
17 minutos sobre las 10 de la mañana de este sábado, que se presenta con muchas nubes en Andalucía y unas temperaturas que no van a superar los 24 grados en Sevilla, 23 en Almería y Córdoba, 22 en Jaén, 21 en Granada, Huelva y Málaga y tan solo 20 en Cádiz. Arranca nuestro paseo en Valdepeñas. Valdepeñas que vive los pasos de Semana Santa de una manera muy especial, pero que en esta ocasión no va a poder ser.
Una costumbre que se remonta al siglo XVI y hace varias décadas que se ha recuperado. Una tradición preciosa, mantiene su contenido y ofrece una propuesta muy bonita, pero parece ser que la lluvia pues no quiere que se haga este año.
Juan Manuel Amate es el presidente de la Asociación Cultural de Teatro Ticana y director del grupo de Los Pasos de Semana Santa. Juan Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Pues bien, aquí estamos, viendo la bonita lluvia que está cayendo, que el cuerpo lo necesita y siempre es útil, pero en este caso nosotros pues, nos ha molestado un poco porque no hemos podido llevar a cabo los pasos, pero bien.
Bueno, cuéntanos cómo son esos pasos de Valdepeña.
Bueno, pues como bien habéis dicho, esto se remonta prácticamente a la fundación de Valdepeña de Jaén, y tiene unas características muy peculiares. La mayoría de los personajes portan un rostrillo o preta. Precisamente vamos camino de recoger los rostrillos nuevos que vamos a utilizar este año. y
los rostrillos
que son prácticamente no. Los rostrillos son una careta que portan los personajes.
Ajá.
Si habéis visto fotos, la mayoría de los personajes no van con su cara, van con una careta puesta encima.
Uh-huh.
Bueno, pues la mayoría de los personajes portan ese rostrillo o careta, y prácticamente también la mayoría de los personajes no registran los textos de la pasión y muerte de Jesucristo. Hay unos pregoneros que van recitando, van relatando los acontecimientos, y los actores van con sus movimientos de mímica y corporales, pues van explicando más o menos prácticamente lo que los pregoneros van relatando.
Uh-huh. Esta tradición
es una característica muy peculiar.
Uh-huh. ¿A cuándo se remonta esta tradición?
Es una característica que se remonta prácticamente al siglo XV-XVI, con la fundación de Valdepeña. Dejó de representarse por el año 31, con motivo ya de la guerra civil, y volvió a recuperarse por la Asociación Cultural Luquia allá por el año 1994.
Uh-huh. Y bueno, ya hemos dicho que este año no va a poder ser por el motivo meteorológico. ¿Hay algún acto alternativo que tengáis previsto?
No, recuerdo que un año, hace ya bastante tiempo, por motivo de lluvia lo pasamos a otra fecha.
Uh-huh.
Pero es muy complicado mover todo a otra fecha, porque la empresa de sonido e iluminación que contrata tiene su cosa, bueno. Más de 60 y tantos actores que participan también tienen su cosa, es complicado. Uh-huh. Es complicado que tú puedas hacer otra cosa distinta. Claro. Otro día.
Porque en realidad hay más de 100 personas, ¿no?
Sí, hay más de 100 personas, entre actores, montadores, ilusionistas, iluminación, atrezo, etcétera. Pasamos de las 100 personas, sí.
Bueno, pues bonito es conocer esta tradición. Este año no se ha podido hacer, pero de alguna manera la hemos compartido aquí en la radio, y confiamos que para el año siguiente podamos seguir viviendo esto, que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de tanto tiempo, y que se siga manteniendo gracias a las personas que como vosotros pues lo hacéis posible. Así que nada, más suerte para el año que viene, Juan Manuel.
Muy bien, pues esperamos poder contactar con vosotros también el año que viene para hablar del tema, y deseamos que la gente, por supuesto, si el año que viene hace buen tiempo, pues que vaya a verlo, porque se han disfrutado de un espectáculo único.
Juan Manuel Amate es presidente de la Asociación Cultural de Teatro Ticana y director del grupo Los Pasos de Semana Santa de Valdepeñas. Nos venimos ahora hasta Almería, concretamente a Gádor, para conocer la representación viviente de la Pasión de Cristo.
Dicen que Gádor se transforma en Jerusalén para revivir, en este caso, la vida, la muerte, la resurrección, a través de más de 22 escenas y también cerca de 100 vecinos y vecinas que se convierten en actores.
Esto lo hacen sí o sí. Le dice el cura que pa'lante y pa'lante pasa lo que pase.
¡Pa'lante! El párroco que es el que lo dirige.
José María Sánchez es párroco de la parroquia de Santa María y director de la representación. Padre, buenos días.
Buenos días, querido amigo, a vosotros y a todos los oyentes de Canal Sur. Y feliz sábado de pasión.
Feliz sábado de pasión. Hay representación viviente en Gádor, ¿no?
En Gádor siempre hay pasión, y si no es en la calle, porque esta bendita lluvia que tanto deseamos siempre no quiere, se hará, si Dios quiere, en la iglesia, que es donde nació esta representación viviente, que ahora se convierte en una explosión de fe, de devoción y de evangelio vivo. Esto nació como auto sacramental en el templo parroquial hace más de 200 años.
Ahí va.
Bueno, como decía Ana, se transforma Gádor en Jerusalén para revivir la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué escenas representáis?
Pues literalmente, Pepe, Gádor se convierte en Jerusalén. Y además se convierte en Jerusalén las calles, no solamente los escenarios, los lugares donde puntualmente se realizan las 22 escenas de la representación, sino que todo el casco histórico de la Villa de Gádor se convierte en Jerusalén. Ya desde ayer comenzaron a montarse todos los decorados, toda la escena, las calles, los itinerarios, porque es una representación que no tiene pausa, no tiene parada, desde las 9 de la noche hasta aproximadamente a las 10 y media, 11, lo que la representación dé de sí, porque una cosa es el guión y otra cosa es llevarlo a la representación, donde cada actor y cada actriz hacen lo que el corazón les pide, y eso es lo bonito. Son todos creyentes, son personas que no son profesionales y por amor a Dios y por amor a su pueblo, pues llevan a cabo esto que es impresionante. Es muy interesante saber un poco la historia de las cosas, ¿no? Uh-huh. Esto nació como tantas otras representaciones, ¿no?, devocionales de la pasión, para que la gente pudiese comprender más. Pensás que antes las celebraciones estaban un poco alejadas, entre comillas, alejadas, diríamos, por la altura cultural y humanística que tenía con el uso del latín y las liturgias antiguas. Estaba un poco alejada, ¿no?, de la comprensión del pueblo fiel. Entonces se hacían estos autos sacramentales para que la Sagrada Escritura pudiese calar más plenamente y de una manera poética, representativa, casi teatral, la gente pudiese comprender y vivir para poder así celebrar bien estos días de Semana Santa. Esto comenzaba en la iglesia y se hacían dos fases. Primero, las escenas del Sanedrín, diríamos la condena a muerte de Cristo, para dejar el Viernes Santo el acontecimiento, después de los oficios, de la crucifixión propiamente, y el desenclavamiento que posteriormente daría pie a la procesión del Santo Entierro. Uh-huh. Esto se mantiene. El Viernes Santo en Gádor es único, porque va unido a los santos oficios de la celebración de la muerte del Señor, la celebración litúrgica. A continuación procede la crucifixión de una imagen que tenemos de un crucificado, uh-huh, que además los brazos se le mueven para poder ser clavado en la cruz, y después se desenclava conforme avanza el pregón de el sermón de las siete palabras, uh-huh, y se traslada al sepulcro para comenzar así la procesión. O sea que es toda la tarde del Viernes Santo ininterrumpidamente. Y es muy interesante. La segunda parte se mantiene tal cual, uh-huh, se hacía durante siglos en Gádor. Y la primera parte ha cogido ya una envergadura tal que, primero, la gente no cabe en la iglesia, que es una alegría poder decirlo.
¿Verdad?
Ni cabe la representación por la cantidad de guión que hay, ni caben los asistentes. Pensad que este día vienen autocares de toda la provincia a Gádor a contemplar esta escenificación. Uh-huh. Y ya pues se ha ampliado de tal manera que ya no son solamente las tres escenas clave, ¿no? Las condenas, los juicios civil y religioso a Jesucristo y su crucifixión y sepultura, sino que comenzamos con la entrada triunfal en Jerusalén, y cada año se van añadiendo nuevas escenas de episodios evangélicos, encuentros que son conmovedores, reales, porque son los uh-huh, episodios del Evangelio, pero que ayudan a tener un acercamiento muy grande con la figura de Jesucristo, sus palabras, sus milagros y sus gestos salvadores.
Pues la cita hoy a las 9.
Hoy a las 9 y lo que de decir, que me la ha contado usted, padre, la ha contado muy bien.
Estáis todos invitados y deseando que Canal Sur también comparta con nosotros este gran acontecimiento, que es una de las joyas inmateriales de la Villa de Gádor, y que tenemos que agradecer, por supuesto, a todos los hijos de este pueblo que se implican, los que actúan y los que apoyan y los que montan decorados y los que montan todo el dispositivo, como no, los profesionales, y las dos grandes instituciones que sostienen esta representación, que son el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa y la Diputación Provincial de Almería.
José María Sánchez es el párroco de la parroquia de Santa María y director de esta representación. Le agradezco mucho, padre, que nos haya atendido en esta mañana y que lo haya contado también, además. Que lo disfruten.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Feliz Semana Santa.
Nuevo salto. De Almería nos vamos a Cádiz, concretamente a Arcos, para conocer la recreación, segunda edición de la recreación de la Pasión de Cristo en Arcos, una fiesta declarada de interés turístico nacional.
Una tradición que dicen que es muy peculiar, que es muy distinta. Para empezar, el marco que suponen las calles de Arcos, ¿no? Y bueno, una recreación que sirve además como antesala de la Semana Santa. Estamos pendientes del cielo, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esto se va a hacer hoy sábado a las 7 de la tarde.
Andrés Camarena es el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Arcos. Hola, Andrés, buenos días.
Muy buenos días.
De momento, ¿tenemos recreación o no tenemos recreación?
Bueno, de principio está todo previsto, todo montado, las escenas preparadas, los mismos personajes también que interpretarán esta segunda edición de La Pasión según Arcos, pues están también listos, y el Cristo, pues ahora mismo, el figurante que hace de la recreación, de la representación de Jesucristo, pues está también pues preparándose para que esta tarde, a las 7 de la tarde, desde el Salón Cultural San Miguel, en pleno casco antiguo de Arcos de la Frontera, pues empiece a las 7, como he dicho, pues este inicio de la recreación. El tiempo ahora mismo en Arcos está un poco nublado, algo de llovizna esta mañana, pero bueno, las previsiones que tenemos para esta tarde son estupendas, así que si Dios quiere, haremos esta segunda edición de la recreación.
Ojalá que sí. Andrés, ¿de dónde surge esto? Porque hemos estado hablando anteriormente con otras poblaciones que o bien han recuperado tradiciones muy antiguas, son cosas que se llevan representando desde hace mucho tiempo. En el caso de Arcos es la segunda edición. ¿Cómo surge todo?
Bueno, es un proyecto que llevamos desde el gobierno, cuando tomamos posesión el nuevo gobierno en Arcos de la Frontera, era uno de los proyectos que como delegado de cultura llevaba en el pensamiento de hacerlo. Yo creo que Arcos reúne todas las condiciones imprescindibles para hacer este tipo de recreación, porque es verdad que ya veníamos con más de 30 años haciendo un Belén viviente en la ciudad, y que yo creo que faltaba también pues hacer una recreación de la pasión, ¿no? Es verdad que el decorado lo tenemos montado, las escenas están a pie de calle, prácticamente hay muy poco montaje de infraestructura, porque como decía, tenemos el decorado montado todo el año. El casco antiguo de Arcos es el propio Jerusalén convertido en la provincia de Cádiz, por supuesto en Andalucía, y así que había que aprovechar todos estos recursos, poner en valor el conjunto histórico de la ciudad, que tiene unos monumentos increíbles, y que al final, bueno, pues resultó el año pasado esta primera edición increíblemente bien. Yo creo que todas las personas que estaban allí pues disfrutaron, se motivaron, todo el mundo se quedó sorprendido de esta recreación por el realismo importantísimo que se hizo también, y porque la idea de un principio que tenía era que los mismos visitantes, las mismas personas que estuvieran viendo esta recreación, pues formaran parte también de la escena, formaran parte del pueblo, interactuaran con la misma escenografía, y al final se consiguió. Yo creo que todo el mundo se quedó sobrecogido, impactado por esta recreación.
Bueno, pues si todo va bien, ¿a qué hora es la cita y dónde?
Bueno, a las 7 de la tarde, desde el Salón Cultural San Miguel, en la calle Corredera, es el inicio. Tendremos toda la entrada hasta el conjunto monumental, que es la primera escena, que sería pues la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, hasta la Plaza del Cabildo, en pleno conjunto histórico, donde comenzará pues las 13 escenas que se van a representar, desde el juicio del Sanedrín, el prendimiento, Herodes. Hemos metido este año 3 escenas nuevas del año pasado, que era pues, hemos metido 3 personajes, Barrabás, hemos metido Judas y la escena de Jesús ante Herodes, y bueno, como decía, pues toda esta representación, el camino al Calvario por estas calles estrechas y encaladas de Arcos de la Frontera, y bueno, durante todo el recorrido pues que se hará por el conjunto monumental, terminará de nuevo en la cuesta de Belén, que es la última escena, o la penúltima mejor dicho, que es el momento de la crucifixión, la parte más alta de la ciudad. Hemos puesto también un dispositivo preparado también para esta tarde, con 2 pantallas de grandes dimensiones, para que se pueda ver y se pueda contemplar pues lo que todas las personas, porque es verdad que el casco antiguo está limitado en capacidad, pues las personas que vengan pues puedan verlo a través de esas pantallas también. Y como decía, bueno, en la cuesta de Belén la recreación dura 3 horas aproximadamente, hasta las 10, a las 9 de la noche será la crucifixión al pie de la cuesta de Belén, y se hará de nuevo el traslado al sepulcro hasta el mismo Salón Cultural, donde terminará en torno a las 10 de la noche.
La Pasión según Arcos, segunda edición, hoy a partir de las 7 de la tarde. Andrés Camarena, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Arcos, que vaya todo bien, que el tiempo lo permita, y que gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Están todos los andaluces invitados a que pasen por Arcos de la Frontera, no solo a disfrutar del día de hoy en esta segunda edición de la recreación de Arcos, de la Pasión según Arcos, sino también de nuestra Semana Santa. Yo creo que Andalucía tiene una magnífica Semana Santa, Arcos también diferente, en la gastronomía, en el bollo de Semana Santa que estamos también promocionando, y por supuesto también pues, con nuestras hermandades con más de 5 siglos de antigüedad. Así que muy buena Semana Santa a todos y que la disfrutemos.
No abandonamos Cádiz y nos vamos en la provincia gaditana a Coto de Bornos, donde también tenemos pasión. Aunque también tenemos pasión por la filosofía en este programa. Y ya saludo a Maese Vico. Maese, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted y cómo están las cosas por casa?
Pues están las cosas bien, estamos más tranquilotes. Mi mujer ha estado pasando unos ratillos malos a costa de piedras en los riñones. Están minerías nefríticas. Pero bueno, ahí estamos. Y viendo que el día se presenta muy cómodo para estar en casa tapado con una mantita, pues lo que justo a la salida de aquí voy a hacer.
En casa sí, pero la mantita no sé yo si te va a sobrar, ¿eh? Porque una cosa es lluvia y sí, otra cosa es el calor.
Tienes toda la razón, pero una mantita de hilo fino.
Eso sí.
Y si hace falta sí, se pone un poco el aire.
Sí, porque esa sensación de estar tapadito es
arropado.
¿Eh? Sí, pero hace una calor muy grande.
Sí, sí, hace calor. Pero bueno, oye, incluso cuando hace calor, algo fresquito que te tape. Se agradece mucho,
hombre. Esa sensación que tenemos cuando nos arropamos es parecida al vientre materno. Entonces nos encontramos muy a gusto cuando estamos tapaditos, resguardaditos.
No hay como un filósofo para explicar de manera poética y profunda los actos simples de la vida.
Bueno, hoy vamos a mirar a las estrellas.
Claro, hombre, estamos mirando mucho al cielo.
Claro.
Faltaría más. Pues vamos a mirar un poquito más arriba, hombre, que se cumple hoy una fecha muy importante, quizá la gente no lo tenga en la cabeza, y vamos a hablar de eso.
Vale. Bueno, pues enseguida con Maese Vico y en el porqué de las cosas. Pero tenemos una cita en Cádiz, en Coto de Bornos, con la Pasión de Cristo.
También tenemos representación y si el tiempo apunta, como hemos sabido antes, igual que en Arco, pues probablemente no habrá ningún problema para que se lleve a cabo otro lugar privilegiado para vivir esta representación que se hace a través de varias escenas de la vida de Jesús.
Saludamos a Antonio Díaz, que es miembro de la asociación Los Barracones, que organiza esta recreación y además figurante de la misma. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí mirando para el cielo a ver si nos deja hoy, que yo creo que sí. Hay que mantener el optimismo y esperar que tengamos una buena tarde.
Hombre, bueno, aquí nunca mejor dicho, y hay que tener fe siempre hasta el último momento, ¿no?
Claro.
Tú lo has dicho.
Antonio, ¿cómo surge todo esto? ¿De dónde surge? ¿Es una tradición? ¿La habéis puesto en marcha de un tiempo para acá? ¿Cómo es esta representación, esta recreación de la Pasión de Cristo?
Bueno, esta representación surgió hace aproximadamente unos 25 años. Fue una representación que tuvieron, digamos, la iniciativa los profesores del colegio. Entonces, a partir de ahí se estuvo haciendo durante unos cuantos años, pero claro, hubo un parón, entonces hace hoy ahora 3 años lo hemos retomado nosotros y parece ser que la verdad que ahora con las técnicas que hay más modernas y eso está saliendo bastante bien y estamos haciendo... Vamos, que la gente, todo el mundo lo dice, que está bastante bien.
Vale, ¿cuántos actores son actores profesionales o son también los vecinos los que os implicáis en esta recreación, en esta representación?
Qué va, aquí somos todos vecinos del pueblo, aquí no hay actores profesionales. Son unos figurantes excelentes, yo te lo digo porque llevamos casi un mes más o menos haciendo ensayos y la verdad que todo el mundo se presta, tiene bastante interés y queda, vamos, la unión que hay a la hora de hacer la representación es muy bonita y todo el mundo, el que no colabora, ya digo, como figurante, colabora a lo mejor haciendo atrezo, haciendo ropa de vestido, ayudando a hacer el montaje de las escenas que se hacen, que estamos haciéndolas esta mañana, vamos, ahora estamos aquí preparando ya, haciendo los montajes.
Qué bonito todo eso, ¿eh? Un pueblo unido, todos de un mes, ¿no? Un mes o más de trabajo comunitario, ¿no, Antonio?
Sí, sí. En realidad son dos representaciones las que tenemos al cabo del año. Esta y lo que es también el Belén Viviente, que el Belén Viviente, digamos, es de más bullicio, de más gente, hay más gente montando todavía. Esto lo consideramos un trabajo que tiene su trabajo porque hay que escenificar, entonces claro, es un trabajo más de personas.
Pues la cita hoy a partir de las 8:30 en la Plaza del Coto de Bornos. Trece escenas que se representan correspondientes a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Antonio Díaz, miembro de la asociación Los Barracones, gracias por atendernos y que vaya todo bien por ahí, amigo.
Vale, muchas gracias a ustedes y que desde aquí me gustaría aprovechar esta circunstancia para invitar a todo el mundo y que tengan voluntad y que tengan ganas de venir, porque no va a llover, seguro que no va a llover y vamos a tener una tarde reluciente.
Así sea, gracias, un abrazo, amigo. Pues 21 minutos para las 11 de la mañana, os damos unos consejos y hablamos ya con nuestro filósofo Maese Vico, hoy mirando a las estrellas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
He perdido las llaves del coche, jolín. ¿Estarán bajo el cojín o bajo la suela del mocasín? ¿Se las habrá comido el mastín? ¿O se habrán caído por ese hueco tan chiquitín? ¿Quizás en el jardín? Tampoco junto al bombín. En fin, será fin. Pediré otras llaves del coche en Auto El Bombín.
Copia y duplicados de llaves de coche de todas las marcas en Auto El Bombín. Auto El Bombín. En Triana, calle Febo 19 y San Pablo, calle Tesalónica. Autoelbombín.com.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
¿Todavía no conoces la mayor exposición de pasos de Semana Santa en miniatura? Está en el Centro Comercial Los Alcores. Ven a verla. Es totalmente gratis y aprovecha para realizar tus compras en las mejores marcas y pasar un gran día en el cine, zona de ocio y restauración. Además, descubre las ofertas del mejor calzado en la nueva tienda Deichmann. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Sevilla la adaptación circense del musical La Bella y la Bestia, con las mejores atracciones, un fantástico espectáculo para toda la familia. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 11 de abril, abierto toda la Semana Santa. El musical de La Bella y la Bestia en Sevilla, en Ronda de Tamarguillo, junto al matadero. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
Este sábado hay otra pasión.
El Cádiz recibe al Elche en la Tacita en Segunda División.
Y en Primera, la Liga aún está viva.
Y además, te contamos la jornada andaluza de Primera Federación y la de fútbol femenino.
Y todo, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Ya está aquí. Es él. Nuestro hombre de la filosofía. También conocido como Señor Pastor. Maese Vico. Preguntándose cada sábado el porqué de las cosas en Gente de Andalucía. Todos con los ojos puestos en la tierra física, en la economía mundial, en los aranceles, en los coloraditos, en los aranceles, las amenazas y las pérdidas billonarias de las bolsas. Hoy que enfilamos la Semana Grande de Andalucía, no dejamos de mirar al cielo, implorando una tregua para que nuestras hermandades puedan procesar en paz. Hoy que pasan tantas cosas, nuestro filósofo, nuestro pastor de las ideas, está mirando aún más arriba, a las estrellas, porque no tenemos bastante con la que está cayendo aquí en lo terrenal, que nos vamos para allá, ¿no?
Vamos a huir un poquito, vamos a huir.
Bueno, si es para bien, vale.
Vamos a poner la vista allá de las estrellas, porque bueno, pues creo que en una semana como esta, tan llena de cosas, si seguimos por el mismo camino, o somos muy hartibles, o somos muy hartibles. Entonces, como queda una semana entera de paso, y con el colorado este, con el señor naranja, nos quedan unos cuantos meses. Digo, mira, hay una fecha muy bonita.
El otro día vi un meme de esto, de Donald Trump, a punto de una intervención en televisión, y una maquilladora, era un maquillador, que le estaba maquillando, y lo que tenía en la mano el maquillador era una bolsa de chetos.
Una bolsa de chetos, ponerlo.
Y de ahí estaba sacando los polvos para maquillarle la cara.
Para ponerlo de rajita al colega. Como de esto vamos a tener mucho, y no todos los días se cumple una fecha importante, digo, mira, pues hoy vamos a cambiar de tercio y vamos a hacer esa parte de la filosofía que a mí tanto, tanto, tanto me gusta, que es la filosofía especulativa, Pepe. O sea, ajá, la filosofía que se pregunta por cosas que todavía no han sucedido, que casi seguro que van a suceder, y que antes de que ocurran, pues no, está bueno que tengamos ya una base previa para ir pensando, para ir poniendo puntos sobre las i. Resulta, no sé si tú lo sabes, pero tal día como hoy, pero de 1961, está llovido, yo no había nacido todavía, Pepe, fue cuando Yuri Gagarin salió al espacio por primera vez, el primer cosmonauta.
Te diré una cosa, no tenía la fecha presente, pero a esta hora sí lo sabía, y lo sabía porque no solo tú has caído en esta fecha, sino que también nuestro querido Eugenio, que viene dentro de un rato a hablarnos de ciencia, hila con el tema de Gagarin y el viaje al espacio.
Es que parece una tontería, pero se nos ha olvidado, y porque bueno, forma parte ya de nuestra historia, de los lugares comunes, pero sacar por primera vez a un ser humano al espacio no es ninguna tontería, diría aquel estadista, no es cosa menor, sino que es cosa mayor, ¿no? Uh-huh. El estadista gallego este, que yo a mí me gusta de vez en cuando citarlo, ¿sabes? Y es cierto, sacar a Gagarin fue una proeza, pero sobre todo lo que dejó abierta fue la puerta para la colonización de las estrellas. Y yo sé que esto suena a ciencia ficción, pero a ver. Si ustedes están viendo la tele, si ustedes están metidos en la actualidad, verán que constantemente nos están apareciendo ya refregones de esto por un lado y por otro. Estamos viendo como un cohete europeo se estrelló hace muy poco, levantó el vuelo y pegó un reventón. Estamos viendo como el señor de la cara naranja ya está firmando documentos para que el hombre vaya a Marte de la mano de su queridísimo amigo, quizás ahora ya no tanto.
Ya no tanto, parece.
Ya no tanto. Y los más, que en estas cuestiones de multibillonarios, yo creo que las amistades están muy matizadas por el porqué de las cosas que van sucediendo. Lo cierto es que, lo queramos o no, todas las potencias del mundo tienen ya puestos los ojos arriba. La NASA tiene fecha para salir, hay planes para volver a colonizar la Luna, y ahora todo el mundo dirá, volver, si el hombre no fue nunca a la Luna. Bueno, esperemos que dentro de unos cuantos meses ya no haya nadie que se cuestione esto, porque pongan allí un par de cámaras y ya está, y se solucione el asunto, ¿no? Y están todo el mundo mirando para allá, y hay muchos filósofos, muchos, sobre todo los que nos relacionamos con el mundo de la ética, que estamos diciendo, oye, esto tiene mucha tela que cortar. Colonizar otro mundo es decidir cómo vamos a interactuar con otros ecosistemas. Y digo ecosistema porque es posible que vayamos a planetas que no tengan vida. Pero ¿y si tienen vida? Uh-huh. ¿Quiénes somos nosotros para meternos allí? ¿Vamos a repetir nuevamente los procesos de colonización que hemos tenido en la propia Tierra? ¿O vamos a respetar lo que allí hay? Lo que allí hay, si nos pone en tela de juicio nuestra posibilidad de existir, ¿lo vamos a mantener o lo vamos a destruir? ¿Por qué nos vamos de aquí? Esto es importante que la gente lo sepa. Hay varias teorías. Una que piensan que el ser humano es investigador por naturaleza, es conquistador por naturaleza. Y esto se ve como en los últimos 60.000 años el ser humano se ha desperdigado por todos los agujeros de la Tierra, y allí donde ha encontrado un sitio a gusto, pues ha montado un bar o ha montado una cosa así, y se ha ido allí a vivir. Entonces, claro, tenemos esta tendencia a asumir esto. Pero hay otra razón de muchísimo peso, que es que el planeta se agota, y que por mucho que estemos corriendo para hacer medidas, de repente aparece alguien que dice que el carbón es limpio y que hay que volver a sacar carbón para que lo que hayamos adelantado se vuelva otra vez para atrás. Con lo que al final las posibilidades de supervivencia de nuestro planeta no son del todo seguras. Y no es una cuestión ya de cambio climático, olvidémonos de esto. Es el propio agotamiento del planeta. La ONU hace ya mucho tiempo nos explicaba que si todos quisiéramos vivir como alguno de los países del primer mundo de este planeta Tierra, necesitaríamos del orden de 4 o 5 planetas Tierra. Wow. 4 o 5 planetas Tierra para que los 8 mil millones de seres humanos que están aquí tuvieran todo agua potable, tuvieran electricidad, tuvieran un iPhone en el bolsillo, unas zapatillas de marca, tomarse un café en el Starbucks. Si queremos que los 8 mil millones vivan así, necesitamos de 4 a 5 planetas Tierra, y esto es físicamente imposible.
Claro, eso te lleva a plantearte que no es tangible, posible o imaginable un planeta sin guerra, sin hambre, sin miseria.
Claro, es porque, como también hemos explicado en su momento con el amigo Malthus, todos estos factores, la guerra, la hambre, las miserias, las enfermedades, al menos lo que hacen es esquilmar un poquito la población de la Tierra. Pero últimamente, y escúchenme bien lo que voy a decir, y yo sé que va a sonar muy feo, últimamente no tenemos una buena guerra que acabe con 1.000 millones. Las guerras acaban, con, afortunadamente, con muy poca gente. Pero esto hace que la Tierra siga estando superpoblada. Y según algunos, allá por el 2050 podríamos estar hablando de cerca de 15.000 millones de seres humanos, que por supuesto no vamos a tener suficiente tierra para todos tener un buen vaso de agua fresca, un platillo de aceituna y una cerveza encima de la mesa. Eso está clarísimo. Entonces, claro, la filosofía nos dice, oye, que hay que salir. Hay que salir. La ciencia nos lo va a decir y Eugenio también nos lo va a decir. Tenemos que salir, pero salir tiene muchas cuestiones, porque sabemos también que seguramente nos encontremos con espacios hostiles, con sitios donde el ser humano, bueno, pues no pueda desarrollarse como se desarrolla aquí en la Tierra. Y esto puede implicar, y la ciencia va trabajando para esto, en tener que ir cambiando algunos factores de los seres humanos. Ya sea por alteraciones genéticas que se dan en el laboratorio, ya sean por prótesis, los estamos viendo día a día, o sea, vean con perspectiva las cosas, dense cuenta como ya han aparecido los exoesqueletos, que son fantásticos para la ayuda a las personas con problemas de movilidad o a la tercera edad, pero que esto también nos puede ayudar precisamente a espacios hostiles fuera de la Tierra y a trabajar con ellos. Pero ¿perderemos nuestra esencia los seres humanos si empezamos a utilizar este tipo de gadgets, de adminículos, si empezamos a toquetear nuestro ADN? Sabemos que un ser humano, sabemos o especulamos, no ha pasado todavía, que un ser humano gestado en el espacio, y que nazca en el espacio, va a ser diferente a un ser humano en la Tierra.
Anda.
O sea, y lo sabemos porque la gravedad es la gravedad, amigo mío.
Pero y ya se especula con esa posibilidad, que haya gestaciones en el espacio.
Es necesario, es necesario, porque las distancias que hay entre la Tierra y cualquier posible futuro hábitat son tan gigantescamente grandes que van a obligar a que el ser humano se desarrolle y siga teniendo más seres humanos en el espacio, para que cuando se llegue a destino haya alguien que colonice esto. Porque esto de la criogenización todavía no ha quedado claro. La hibernación de las películas todavía no está. Pero esto también es algo, y nos saltamos a un tema un poquito más para allá, esto también es algo que nos trastoca mucho la cabeza, porque Colón tardó un par de meses, ¿no? 3 o 4 meses en llegar a América, estuvo por allí, estuvo dando vueltas. Las gestas en la Tierra, aunque sean gestas muy largas como la de Magallanes, ¿no? Son gestas larguísimas, pero es una temporalidad asumible por el ser humano.
Sí.
Son temporalidades asumibles por el ser humano. Sin embargo, lo que se plantea es algo que no es asumible por el ser humano. Nos cuesta mucho trabajo pensar más allá de nuestra propia vida, pensar más allá de los 80 o 90 años que podemos llegar a vivir, entendiendo que de esos 80 o 90 años, quizá útiles, en plena función, tengamos 60, 65 años. Porque claro, está la infancia, no pensemos solo en la senectud, también está la infancia, que son años que no computan, ¿vale? No computan en lo que es un ser humano con todas sus capacidades.
Independiente.
Exacto, independiente, autónomo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la filosofía está diciendo, cuidado, porque estamos empezando a bordear los límites de nuestro entendimiento y de nuestra temporalidad. Fue Immanuel Kant el que nos dijo que para poder entender el mundo, desarrollar la ciencia, necesitamos dos aspectos que se cumplen constantemente, que es el espacio y el tiempo. En el espacio y el tiempo podemos desarrollarnos, podemos hacer ciencia, podemos saber qué va a pasar con este puente en este espacio y en este tiempo determinado. Esto lo sabemos. Sin embargo, el espacio, pensando en la colonización de las estrellas, es algo indeterminado. Es algo que no podemos asir. Solo sabemos que vamos para allá, pero no sabemos hacia dónde vamos exactamente. Y el tiempo es aún peor, porque claro, el tiempo supera nuestra propia expectativa de vida. Entonces, imagínate cómo tenemos que educar a las generaciones que se vayan a montar en una nave espacial, que vayan a ir a dos años luz, que es el planeta más cercano, el exoplaneta más cercano, Alpha Centauri, que puede albergar vida, y decirle, cuidado, que como está ahora mismo la ingeniería, a lo mejor se tardan unos cuantos siglos en llegar. ¿Y tú cómo vas a motivar a la gente que está ahí dentro de que está haciendo una labor no para ellos, ni para sus hijos, ni para sus nietos, sino para sus bisnietos, sus tataranietos? No es una supervivencia del ser humano. Y esto ya es lo que nos explota la cabeza a los filósofos, porque llevamos desde hace 3.000 años, me apasiono, llevamos desde hace 3.000 años haciendo filosofía para el individuo, Pepe, Ana. La filosofía es yo soy yo y mis circunstancias. Correcto. La filosofía es yo pienso, sí, luego yo existo, es yo. Todo el rato estamos hablando con el yo, sí. Pero esto que está pasando no es para el yo, es para un nosotros visto como especie.
Pero claro, nosotros muy lejanos.
Sí, sí, pero es que si no somos especie, no existimos. O sea, individualmente no podríamos existir de ninguna manera.
Exactamente. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestra propia percepción de la mortalidad? El ser humano ha necesitado trascender. Trascender significa ir más arriba de uno mismo. Por eso están las tumbas, por eso están las pirámides, por eso están las construcciones culturales, por eso está la Semana Santa, por eso están todos estos actos litúrgicos y rituales que hacemos, porque pretenden trascender nuestro propio individuo y nos llevan a algo más elevado. Nos encanta pasear, ojalá podamos este Jueves Santo madrugar y ver unas imágenes imperecederas, unas imágenes inmortales que han estado ahí durante siglos, y esto nos hace entender nuestra propia mortalidad como, bueno, como una posibilidad de que hay un algo más allá, ¿no? Un algo que nos trasciende. Pero es que en este caso ese algo que nos trasciende ni siquiera sabemos dónde está.
Es que, claro, el ejercicio psicológico para las generaciones, para las personas, que oye, esto va a pasar tarde o temprano. Oye, venga, ¿quién se apunta a subirse ahí arriba y a ir a vivir una vida nueva en el espacio, en un planeta que ya no vais a volver?
Sí, sí, sí.
Que os vais a quedar allí.
Y asumiendo que en todo ese proceso, si se llega a buen camino, es muy posible que sus familiares hayan muerto en un planeta Tierra que sí, quede quizás como un museo desde donde partimos y que en el que se vaya de vez en cuando a visitar a ver qué es lo que era.
Que no hay llamadas, que no hay partidos del Betis, que no hay hamburguesas, que no hay cine, que tu vida es otra, ¿no?
Exacto.
O sea, el ejercicio psicológico para asumir esa...
Y ahora te lo pongo aún peor. Y ahora imagínate, tal como están las cosas, y ya para ir cerrando...
Sí, me queda un minuto.
Que lo único que pueden ir para allá son los hijos de Elon Musk y de los cuatro ricos podridos que hay en el mundo. ¿Tú crees que esto... ¿Tú crees que ese es el mundo que queremos para el futuro? Yo no lo creo.
Pero yo no creo que eso vaya a ser así.
Yo tampoco.
No creo que vaya a ser así, porque al final yo creo que los hijos de los ricos decidirán qué es lo que quieren hacer. Y ahí harán pues como las antiguas expediciones de la época de los descubrimientos, que claro, iban por los que no tenían más remedio que irse.
Iba el conquistador cabeza de vaca con sus hijas pasando por las unas marismas extrañas de Miami, de Florida, y entonces tenían que cargar con sus hijas los pobres soldados y se miraban el uno al otro y decían, pesas más que una vaca en brazos.
El porqué de las cosas con Maese Vico, que siempre nos deja pensando, tocaditos ahí. Querido, cuídate, que vaya todo bien por casa.
Venga, vámonos.
Vamos llegando a las 11. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después, el tiempo de los oyentes, celebrando el Día del Beso, que es mañana, pero nosotros lo celebramos hoy. Porque queremos. Y ya está. Pues será después de la información. También llegará David Jiménez con su Jardín y la Ciencia, con Eugenio Manuel Fernández.
In the skies, oh yes you are.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de Una noche en Zoópolis el jueves 24 de abril en Sevilla, Jaén, Málaga y Jerez.
Un meteorito lo cambiará todo.
Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir 4 entradas y disfrutar de esta película de animación. Una comedia divertidamente terrorífica.
Recuerda, el 24 de abril, preestreno de Una noche en Zoópolis.
Más información en lavanda.es.
¿Alguna vez has escuchado el susurro de la historia a través de la música? El Festival de Música Antigua de Sevilla te invita a un viaje en el tiempo. Desde el 21 de marzo al 13 de abril, envuélvete en melodías y descubre un mundo de emociones en cada nota. Consulta la programación en cemas.es. Festival de Música Antigua, Ayuntamiento de Sevilla.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.